Bueno, si en Madrid es difícil tener hijos, hijas, por lo complicada que está la vida, en lo que se refiere a encontrar un trabajo, tener un contrato digno y todo lo demás, una vez una pareja se decide, viene la segunda fase, que es la de llamar al pediatra. En Madrid se calcula que faltan en torno a un tercio de pediatras y que casi la mitad de esos puestos los cubren los médicos de atención primaria. Las condiciones laborales de estos especialistas no siempre son las óptimas. Vamos a saludar enseguida a un pediatra, también queremos contar con su opinión, con su experiencia, con qué dificultades se están encontrando a la hora de llevar a sus hijas e hijos al pediatra. 900-100-800, teléfono gratuito del programa. Guillermo Martín Carballo es el presidente de la Asociación Madrileña de Atención Primaria. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué hay?
¿Y qué está pasando en atención primaria?
Bueno, pues lo que está pasando en atención primaria es algo que ya venimos denunciando desde la asociación desde hace muchos años, que es debido a las condiciones laborales y la falta de pediatras, pues cada vez somos menos, porque las nuevas promociones, pues no, debido a esas condiciones, pues no vienen a atención primaria. Esto lo llevamos denunciando durante años a la gerencia de atención primaria para que cambiara esas condiciones laborales en cuanto a los horarios de los turnos y a otro tipo de cosas, pero no se ha ido haciendo caso hasta que hemos ido llegando a esta situación.
Claro, es que llevan así dos décadas, que 20 años son muchos años. Sí. Supongo que esto ya lo habrán intentado arreglar mil veces. Hablaba ahora de la gerencia con la Consejería de Sanidad. Nadie en todos los diferentes gobiernos que han ido pasando a lo largo de 20 años se ha sentado con ustedes a negociar.
A ver, con nosotros no es que negocien. Nosotros vamos diciendo lo que hay, vamos tratando de intentar buscar medidas con ellos y demás, y el problema es poner esto en práctica. Claro. Una de las últimas medidas fue hace unos años. El famoso plan piloto surgió a raíz del tema de los pediatras, para intentar que viniera gente a pediatría. Que tanta contestación popular tuvo, pero es que el problema está ahí, que si hay unas condiciones laborales que no le gustan al personal que tiene que cubrir esas plazas, pues no las cubre nadie. El problema es ese, que cuando tú te cierras en banda y no tienes a gente para cubrirlo, pues al final no encuentras. De hecho, esto ahora en estos dos últimos años ha acabado sucediendo lo mismo en medicina de familia. Ahora mismo medicina de familia está en las mismas condiciones que pediatría.
Jo. Y decía antes lo del plan piloto. ¿En qué consistió aquel plan piloto?
El plan piloto era el de los horarios, de intentar poner que los horarios fueran hasta las 6:30 de la tarde, que se hizo como plan piloto en algunos centros de salud, que no sé si recordarán, pues que había manifestaciones delante de los centros de salud, apedreamiento de los centros de salud. Pues bueno, en aquellos centros que se hizo, pues se logró mejorar la situación. Pues, por ejemplo, había gente que tenía reducción de jornada, pues con ese horario quitaba la reducción de jornada, podía trabajar la jornada entera y atender a más pacientes en su turno. Y en esos centros también se usó para medicina de familia y pasó lo mismo. Hubo gente que tenía reducciones de jornada, pues a no tenerlas, con lo cual, pues eso mejora la atención, aunque no se quiera. Es mejor eso que no tener a nada.
Claro. La solución, después de tanto tiempo arrastrando un problema que no se ha conseguido solucionar en ningún momento, parece difícil.
Pues sí, es difícil porque cada vez hay menos pediatras, iba a decir también médicos de familia, que quieran venir a atención primaria. La pandemia COVID, además, ha empeorado mucho la situación de atención primaria. Las consultas están mucho más masificadas que antes, sin que haya una agenda límite, o sea, es una agenda chicle que llamamos, que tú tienes que ir atendiendo. Tienes los 30 iniciales o 30 y pico iniciales que tienes que tener, pero tu agenda puede acabar teniendo 40, 50, 60 cada día.
Claro,
eso al final es mala atención para el paciente y muy mala atención, o sea, muy malo para el profesional, que se va a casa frustrado y pendiente de si me he equivocado en algo o no me he equivocado en algo, por no ver a la gente con el suficiente tiempo que tienes que ver. Y esto es lo que hace que mucha de la gente que acaba joven no quiera esto, ve lo que hay y dice: yo en estas condiciones no voy.
Claro.
Entonces, esto es lo que hay que revertir. No es solo ya los horarios, sino son las condiciones de que si yo tengo que atender X pacientes, son esos pacientes y no me pueden caer al final del día el doble. O si falta un compañero, como no hay suplentes, me tengo que ver mi consulta y la del compañero.
Uh-huh.
Pues eso es
¿Y
lo que
cómo
está
se
pasando.
incentiva o cómo se motiva a estos jóvenes que salen de la carrera de medicina, que ya de por sí es una carrera complicada, y para que quieran convertirse en pediatras?
A ver, incentivar, nosotros siempre lo hemos intentado. Antes de la pandemia, todos los años intentábamos hacer con la gerencia, digamos, una promoción de la atención primaria entre los pediatras que acababan, contándoles las cosas que se pueden hacer en primaria y que hacemos los que llevamos muchos años aquí y todo esto. Pero estos 2 últimos años, con el tema de la pandemia, no se ha podido hacer. Y lógicamente, a pesar de todo, cada año son menos los pediatras que acaban
Qué pena.
la residencia y quieren venir a atención primaria. La gente se está buscando sus salidas, bien en la privada, bien quedándose haciendo guardias en los hospitales.
Claro, porque hacer, por ejemplo, para que lo entendamos todos bien, una guardia en un hospital es trabajar a lo mejor 10 días y tienen 20 días libres al mes, ¿no?
Trabajo 8 o 10 días, los otros los libro y concilio mejor. Si tengo hijos, pues puedo atender a mis hijos, conciliar con ellos y demás. Y no olvidemos que ahora mismo en la medicina, pues un alto grado de los profesionales, un alto porcentaje son mujeres, ¿vale? Que pasaría lo mismo si fueran hombres, que tienen el mismo derecho, pero ya sabemos todos que siempre, pues la madre hasta ahora ha sido la que más se ha ocupado de los hijos y quiere estar con sus hijos. Pues aquí ahora la mayoría de los profesionales son médicos, son mujeres, lo cual pues también conlleva eso.
La verdad es que, y además explicando cómo cada vez cuando se terminan licenciando en medicina, menos optan por ser pediatras, si las cosas se han complicado en estos 20 años, el conflicto está atascado y ha ido peor, la previsión de cara al futuro tampoco pinta muy bien.
Pues es que previsión de cara al futuro no hay nada. La previsión de
Claro.
cara al futuro que hay ahora mismo es intentar mantenerse como se pueda.
Claro.
Porque no, a ver, no hay nada o no se está poniendo nada que haga que atraigas a más personal de los que acaban atención primaria. El año pasado, de todos los que acabaron en Madrid de pediatría, se han quedado 5 en atención primaria. Pero es que en medicina de familia, de 200 y pico, se han quedado 17.
Claro. Y
O sea,
Guillermo,
algo no se está haciendo bien.
esto a sus pacientes cuando van a consulta y le trasladan sus quejas, cuando consiguen llegar a consulta, ¿cómo se lo explica? ¿Qué les explica?
Pues a ver, no puedes explicar más qué es lo que hay, o cuando no hay suplentes y tienes que ver 2 consultas en vez de una porque no hay suplentes, pues que hay lo que hay y ya está. Y es que no puedes explicar más. La gente, pues digamos, desconoce todo esto en cierta medida y ellos piensan que pongan más pediatras o no sé qué. Si el problema es que en esas condiciones no los hay,
Claro.
porque está comprobado ya desde hace años y cada vez menos, y como no cambian las condiciones, pues no hay. Entonces, bueno, aquí en ciertas zonas de Madrid, para intentar cubrir, pues ya ha habido que recurrir a otro plan, que es el de 4 mañanas, una tarde, a plazas de tarde que no se cubrían de ninguna manera en determinadas zonas de Madrid, poner 4 mañanas, una tarde, de esa manera las plazas se han cubierto y ya está. De la otra manera estaban sin pediatra.
Doctor Guillermo Martín Carballo, presidente de la Asociación Madrileña de Atención Primaria. Seguiremos hablando seguro, doctor. Gracias.
Nada, hasta luego, gracias a ustedes.
La que acaban de escuchar es una entrevista que grabamos con el pediatra Guillermo Martín, la grabamos el pasado viernes porque con sus horarios de atención a pacientes le era imposible atendernos en el horario del programa en directo. Queremos también sumar ya así en directo a esta conversación a Dora Bejarano, ella es delegada de AMITS en atención primaria y pediatra en el Centro de Salud de General Fanjul en Aluche. Dora, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación en su centro de salud, Dora?
Bueno, en el centro de salud ahora mismo, en concreto, estamos pasando en la consulta dos pediatras para 3 plazas. Hay una plaza vacante desde el mes de enero, imposible de cubrir. Entonces, el trabajo que supuestamente tendríamos que hacer entre 3 personas lo estamos haciendo entre 2, pues bueno, ya unos cuantos mesecitos.
Claro. ¿Y por qué?
Y esta situación no es de mi centro. En mi centro es esta situación, los hay en mucha peor situación, en situaciones de que a lo mejor de cinco plazas están cubiertas dos. Ostras. O una, o incluso ninguna, que también ha habido momentos y en determinadas situaciones en los que esas plazas se han cubierto por nadie. Y si hablamos de vacaciones o de periodos más críticos, pues ya la cosa puede ser caótica.
Uh-huh. Usted no está en uno de los peores centros de salud, en este caso está en el de Aluche, en General Fanjul. Creo que puede haber entre una media de 40 a 50 pacientes, que dentro del ranking no está en la peor de las situaciones de los centros de salud. Pero cuando habla con el resto de sus compañeros, ¿qué se cuentan, qué se dicen, Dora?
Bueno, pues salvo honrosas excepciones que pueden confirmar la regla, en general, estoy hablando de pediatras, pero en general los médicos de atención primaria estamos al borde del colapso, trabajando en unas condiciones que nos desmotivan y que, bueno, pues que hacen que nuestro trabajo cada vez nos resulte más cuesta arriba, un trabajo que siempre nos ha encantado y para el que hemos estado motivados y que es nuestra vida. Pues ya las personas que llegan a la jubilación y se plantean la prórroga, que antes era lo habitual, porque bueno, un médico llega a los 65 años y salvo que tenga problemas de salud, pues puede seguir pasando su consulta, porque bueno, es una profesión que permite, que no es una profesión física, y permite continuar. Eso ya no se plantea a nadie. Los que estamos a punto, pues estamos contando los días para que llegue el momento. Los que están entre medias, desesperados, y los jovencitos buscándose la vida por otra parte. Claro. Está todo el mundo absolutamente desmotivado.
Es que usted, en este caso, Dora, lleva 3 décadas, 30 años, ejerciendo la profesión de pediatra. ¿Cuándo empezaron a darse cuenta, a ser conscientes de que la situación estaba deteriorándose?
Guillermo, en pediatría estaba haciendo que era difícil la cobertura de plazas.
Estamos teniendo alguna dificultad. Vamos a recuperar enseguida la comunicación con Dora Bejarano. Ella es delegada de AMITS en atención primaria. También es pediatra, yo les decía, en Aluche, en el Centro de Salud General Fanjul. Nos están llamando ya los oyentes. Rosario ha sido la primera en llamar. Ella vive en Carabanchel. Rosario, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenos días, Marta.
¿Con qué situación se están encontrando allí?
Pues nosotros, desde que empezó la pandemia, evidentemente en el confinamiento nos cerraron el Centro de Salud de Abrantes. Pero vamos, que hay otros más que están en las mismas condiciones. Lo abrieron después de un año y pico y cuando teníamos 17 médicos o los que más o menos, nos dejaron con un médico y a base de manifestaciones, que seguimos haciéndola todos los jueves, ¿eh? Todos los jueves salimos de manifestación. Sí. Uh-huh. Y seguimos al principio con un pediatra y un médico, luego ya sabe las dificultades que hay por la atención por teléfono, porque no hay. Yo no echo la culpa ni a los centros, ni a los médicos, ni a los trabajadores, por supuesto, porque demasiado tienen encima. Yo tengo suerte, que aunque soy una persona que tengo 68 años, tengo la gran suerte de que mi salud hoy, mañana no lo sé, es muy buena y realmente no tengo ni tensión alta, no tengo casi que ir para nada. Pero claro, y he tenido una infección de orina esta y me han atendido de maravilla la gente que trabaja en el centro. Pero estamos con ese problema, pero ¿por qué nos ha quitado los médicos que teníamos ya? Ya no digo que ponga más que lo que tenía que haber hecho, reforzar, como dijo, y se ha llenado la boca aquí la del cortijo del Ayuso. No solamente nos reforzó, que nos quitó los que teníamos, pero yo me pregunto que por qué, y me pregunto que por qué la gente está tan tranquila, que está muy bien que se sienten a tomar cañas en las terrazas y todo eso, todo el mundo tenemos que vivir, pero que estemos de manifestación 4 y el resto de la gente que está en las mismas condiciones están sentados ahí tranquilamente, jugando o lo que... No lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. O sea,
En este caso, Rosario, fíjese, estábamos hablando que ya hemos recuperado también la llamada con la delegada de AMITS en atención primaria. Ella pasa consulta en Aluche, en el Centro de Salud, en General Fanjul. Usted nos llama desde Carabanchel. Sí. Antes de la pandemia creo que llegaron a tener hasta 16 médicos.
Sí, ¿no? Sí, teníamos 16, yo no tenía ningún problema. Yo es que llamaba por teléfono con algún problema de cualquier cosa y me daban horas, ese mismo día si era urgente, al día siguiente... Cerraron el Centro de Salud, cuando lo abrieron, creo que al principio no había ni pediatra, ¿eh? Ya, porque ha pasado año y pico, ya ni me acuerdo. Pusieron un pediatra a base de manifestaciones Y luego, no sé si ahora estaremos por 3 médicos o por 4, no lo sé por cuántos andaremos. Uh-huh. Por ahí andamos, pero yo me pregunto que por qué nos ha quitado los que teníamos.
Claro. Déjeme saludar también, Rosario. Fíjese, nos están llamando. Estamos hablando con Dora Bejarano desde Aluche, con usted, sí, que nos está llamando de Carabanchel. Desde Villaverde nos llama Carmen. Carmen, ¿qué tal, Lola?
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué les pasa en el Centro de Salud de Villaverde, Carmen?
A ver, yo hablo ya casi como distrito de Villaverde, uh-huh, ¿vale? Siguen sin abrirnos el centro de salud de Butarque. Pero es que además, concretamente yo soy una de las 150.000 personas de todo Madrid que no tiene médico de familia asignado, ¿vale? ¿Por qué? Porque se han jubilado, porque han fallecido o porque directamente se han marchado. Entonces, como no tengo médico asignado, cuando voy al mostrador a pedir día y hora, cada día me ve un médico.
Claro.
Entonces, me ve el que puede y de verdad, entrañables y con todo nuestro cariño, nuestro amor y nuestro afecto. Pero cada día me ve un médico. Entonces, cuando yo he dicho que me asignen un médico de los que haya en el centro de salud, me dicen que todos los médicos del centro de salud tienen el cupo cubierto y más que rebosado. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar en Madrid los pacientes sin médico asignado? Es un derecho básico que tenemos, tener médico de familia y enfermera de familia. No se hace medicina familiar y comunitaria, simplemente asistencias. El otro día me decía una vecina de aquí que en el Espinillo le han dado hora para consulta telefónica con 3 semanas. De verdad. Están cerrándonos la atención están cerrando la sanidad pública.
Creo que en este caso, en su caso, en su distrito, en su barrio, Carmen, en Villaverde, faltan la mitad de los médicos en todos los centros del distrito. Es un poco el caso parecido al que nos estaba contando Rosario, que también es tremendo, donde llegó a haber en su día 16 médicos, pero en este caso, en su centro de salud en Villaverde, también ocurre eso. Déjeme, Carmen, un segundito, recuperar la llamada. La habíamos perdido a Dora Bejarano, delegada de AMITS en atención primaria y además también pediatra. Porque yo le había planteado la siguiente cuestión. Dora, ahí sigue, ¿verdad?
Sí, sí, aquí estoy.
Yo decía, usted lleva 30 años ejerciendo la profesión, trabajando de pediatra. ¿Cuándo empezaron a ser conscientes de que la situación se estaba yendo a pique, de que se estaba deteriorando?
Pues bueno, como te decía antes, Marta, tenemos en las sociedades de pediatría, por ejemplo, la ANPAP, cuyo presidente es Guillermo, que le acabéis de entrevistar, hay documentos enviados a las distintas consejerías y gerencias de atención primaria desde hace más de 20 años, denunciando el tema, hablando de las dificultades para encontrar profesionales, solicitando que se ampliaran el número de plazas MIR para que hubiera más pediatras y, por tanto, pues habiendo más candidatos, habría más posibilidades de cubrir las plazas de pediatría, hace más de 20 años. Hemos participado en grupos de trabajo hasta la saciedad. Hemos escrito documentos, se ha hecho propuestas, análisis de todo tipo y la situación es, si no igual, en cuanto a medidas, muy parecida y desde luego no han resuelto el problema. Como decía Guillermo en su entrevista, está pasando que a lo mejor por no tomar medidas más drásticas en un momento dado, pues la cosa ya se deteriora hasta tal punto en que un centro de salud se queda sin profesionales o con la mitad de ellos. ¿Qué ocurre? Más sobrecarga para los que quedan, mayor frustración para los pacientes. Esa frustración la padecemos nosotros, somos nosotros los que diariamente pues tenemos que estar escuchando la verdad, la verdad que es la desesperación de los pacientes, de los padres en el caso de pediatría y de los propios pacientes en el caso de medicina de familia, la frustración de no poder acceder a su médico, de no tener un médico fijo, de que cada día me atiende uno, de que me han dado cita dentro de 3 semanas y mientras tanto nosotros, agendas infinitas, pacientes que vienen sin cita.
Lógicamente,
porque,
es que al final
porque
son...
no pueden acceder de otra manera. Porque si yo ya tengo 60 pacientes citados, es que el 61 ya no me cabe.
Claro,
claro. Sí. Y si lo atiendo, tiene que ser corre que te corre.
Claro, sí, es que además, esto... ¿cuál es esa? La calidad también de la atención, si se llega a atender.
Ahí está.
Vamos a cruzar esta llamada,
sobrecargo.
Dora, sí. Doctora, porque hay asociaciones de vecinos que se han unido, en este caso como los de Navalcarnero, que están en el kilómetro 30 y tantos de la carretera de Extremadura, para pedir en su localidad más especialistas. Al final son dos historias de alguna forma de abandono, pero que se terminan entendiendo. Uno, la de los doctores, y por otro lado, quienes sufren esta desatención. Víctor Arribas es miembro de la Asociación de Vecinos Barrio del Cid en Navalcarnero. Víctor, ¿qué tal? Hola. Víctor, ¿qué tal? Hola.
Sí, ¿se me oye?
Ahora, perfectamente. Antes de la COVID, ¿cuál era la situación en Navalcarnero y cuál es la situación que tienen ahora mismo?
Buenos días. Pues hace 2 años aproximadamente hicimos una reivindicación y, bueno, yo creo que lo que conseguimos por el tema de la pediatría, conseguimos parches, básicamente. Ahora mismo la situación es otra vez similar. Desde antes de la pandemia no tenemos pediatra de tarde. No pedimos tampoco que se cubra hasta las 9 de la noche, porque sabemos, como decía Guillermo al principio, es mejor tener algo que no tener nada. Entonces, que se cubra pues una franja razonable después de los colegios, ¿no? Y una hora, 2 horas, algo así. Pero desde antes de la pandemia no tenemos pediatra de tarde. Ahora mismo, de las 5 plazas que hay asignadas en Navalcarnero para los 6.000 y pico niños que hay, solo están cubiertas 3. Y de ellas hay alguna que tiene reducción de jornada, como es su derecho de conciliación, lógicamente, con lo cual aproximadamente tienen el doble de pacientes por pediatra asignados. Al margen de que además no se cubran las tardes y hay algunas franjas de mañana, incluso algunos días que se quedan sin cubrir, esto afortunadamente, como los pediatras son muy buenos profesionales, hemos tenido mucha suerte con todos los que han venido, a través de, lógicamente, del estrés que ellos asumen, pues se compensa en parte, ¿no? Y de las listas de espera también, claro. Pero también hemos visto en estos años que hay pediatras que a lo mejor llevan varios años incluso cubriendo plazas total o parcialmente de tarde, y estaban a gusto además porque nos lo decían, que llevaban encadenando contratos temporales durante esos 2 años, contratos temporales de 3 meses, claro. Renovado cada 3 meses, cada mes incluso.
Es que al final es una precariedad tentacular, ¿no? Precariedad en la atención, precariedad en la contratación de profesionales. Y luego, claro, hay una cosa importante en el caso de Navalcarnero, que por eso queríamos que estuvieseis hoy en el programa, porque sois una referencia. Es decir, ejercéis vuestra influencia también en muchos otros pueblos más pequeños de la zona, ¿no?
Sí, Navalcarnero tiene varios pueblos alrededor, Villamantilla, Villamanta, Villanueva de Perales, que muchos de ellos no tienen pediatra o algunos centros de salud incluso cierran por la tarde y tienen que venir a Navalcarnero. Entonces, bueno, sí que quería comentar que por lo que hemos hablado con la Gerencia de Atención Primaria en su día cuando estuvimos haciendo la reivindicación, que nos reunimos con ellos, es que la limitación del tipo de contratos, que al final en vez de incentivar, desincentiva, es decir, la calidad de esos contratos, viene desincentivada por la Consejería de Hacienda. Que no es la Consejería de Sanidad, sino es la Consejería de Hacienda quien, por alguna razón que no llegamos a entender, desincentiva la calidad de los contratos y la falta de incentivos económicos, a lo mejor, para localidades que están más remotas o más lejos de Madrid, como la nuestra. Ese desincentivo en la calidad laboral hace que muchas de estas pediatras acaben incluso yéndose de provincia. Entonces, al final dicen, es que no hay pediatras. Bueno, habrá una falta de salida de pediatras, pero es que cuando los tenemos, es que los desincentivamos y se acaban marchando.
Me gustaría preguntarle también eso, que ya nos quedan poquitos minutos, a Dora Bejarano, que no solo es pediatra, sino que es delegada de AMITS en atención primaria. ¿Es una cuestión de Hacienda? ¿Es una cuestión de oferta y de demanda? ¿Cómo podría cambiar esto, Dora?
Bueno, vamos a ver. Hablando de oferta y demanda, cuando hay distintos niveles asistenciales en los que si hay escasez, que la habrá, ¿vale? Partimos de ahí. Cuando hay distintos niveles asistenciales o distintas comunidades autónomas donde trabajar, si lo que nosotros estamos ofertando es lo peor, pues el asistente profesional no va a optar por lo peor, va a optar por lo menos, incluso por lo mejor. No puedo estar de acuerdo en lo que ha dicho este señor.
Dora, es que se entrecorta, a ver si podemos recuperar la comunicación, pero muy rápidamente, porque ya... Ahí, perfecto. No se mueva, Dora, no se mueva.
No me muevo, no me gusta, así como una estatua de sal.
Venga, perfecto.
Bueno, que no puedo estar más de acuerdo. Efectivamente, en la Comunidad de Madrid, en vez de tomar medidas para incentivar a los profesionales o para mejorar las condiciones que están haciendo que no vengan, se está haciendo casi casi que lo contrario.
Claro.
Y en el sentido este del que habla, evidentemente se habla mucho de plazas de difícil cobertura. Esas plazas de difícil cobertura habrá que incentivarlas de alguna manera, o con mejores horarios, o con mejor salario, o con cualquier cosa que haga que diga, bueno, entre estas dos me quedo con esta, que aunque sea...
Sin duda, para peor, incentivarles en este sentido, es mejor, y que se pueda quedar. Seguiremos hablando de este asunto, que nos hemos quedado ya sin tiempo.
La excusa siempre es Hacienda.
Dora Bejarano, seguiremos hablando de este asunto para hacer presión y para conseguir mejoras, porque va al final redunda en la calidad de todos. Delegada de AMITS en Atención Primaria, pediatra en el Centro de Salud General Fanjul en Aluche, y Víctor Arribas, miembro de la Asociación de Vecinos Barrio del Cid en Navalcarnero. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Hoy Madrid, Marta González Novo.